Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
Gracias, Señor, porque estamos reunidos y porque nos podemos reunir libremente y no tenemos que estar cuidando la puerta para ver si alguien viene a allanarnos la casa, Señor. Gracias, Señor, porque eso todavía es posible en esta sociedad. Gracias, Señor, porque yo sé que tú nos bendices dándonos capacidad para recibir lo que tú quieres entregarnos y le das profundidad y comprensión y explicación de tu parte a Philip también para que nos entregue lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, porque saliendo de aquí te vamos a conocer un poquito más. Amén.
Amén. Amén. Sí, vamos a leer un pasaje bien conocido, pero vamos a darle un color un poquito diferente de lo que tenemos costumbre. En Mateo 6, capítulo 6, versículo 24 hasta 33.
Mateo 6,
sí. 24.
6:24 adelante.
Sí.
Hasta el 33.
¿Estamos?
Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, que comeréis o que beberéis, ni por vuestro cuerpo, que vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? ¿Y por la ropa, por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. Que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todas estas cosas. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
Y 24 también.
Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal.
Tenemos este pasaje que está enseñado a los discípulos. Viene después del Sermón de la Montaña. Y está llegando en un momento a donde tienen que empezar a poner en práctica lo que escucharon. Y es muy importante este poner en práctica. La fe nuestra tiene que ver con una relación con el Dios todopoderoso. Tenemos una revelación de Dios en nuestra vida. Hemos encontrado a Dios. Hemos caminado con Dios. Y en un momento dado a donde... como en este pasaje Dios nos hace comparar nuestras actitudes con la realidad de su fidelidad, con la realidad de su poder, con la realidad de su presencia. Y en este caso, nos pide comparar nuestra visión de quién es Él con nuestros afanes. Empieza este pasaje con el versículo 24, que dice: nadie puede servir dos señores, porque o aborrecerá uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No puede servir a Dios y a la riqueza. En griego, la riqueza es la palabra mamón, que es el dios de la plata, del tener. Aquí, básicamente, está diciendo: no hay término medio aquí. No pueden estar esperando, poner su esperanza de seguridad en la plata y decir que creen en Dios. No puede usted ponerse debajo del reino de la plata para conducir su vida y decir que Dios es el Dios que le provee de todo. Tenemos que saber a dónde ponemos nuestra confianza. La plata existe y existirá siempre. El problema no es la plata, es la relación que tengo con la plata. La plata es un medio, no es una meta. Pero mucha gente lo tiene como meta, porque tener plata le da todo. Todo lo que Dios les quiere dar. Todavía la plata no puede dar la inmortalidad, la vida eterna. Pero se trata. El otro día vimos un experimento de clonaje. Una señora clonó su pitbull, por ejemplo. Tiene un perro y se iba a morir, así que le cortó un pedazo de oreja y con la oreja sacaron la médula, el núcleo de la célula y lo pusieron en un ovario, en una gringa que lo hizo hacer en Corea del Sur. Porque ya son muy avanzados en eso. Y total, dio una vida eterna a su perro, con la plata. Pagó lo que le dio la gana.
Una vida eterna pero mortal,
¿no? Sí, pero bueno, pero igual que el otro nació igual en todo sentido, con el mismo defecto y no el mismo carácter, pues no va a crecer igual porque el carácter también se forja con la historia del perro, pero bueno. Todo esto para decir que hasta para la vida eterna se trata de tenerla con plata ahora. Todavía no estamos en eso con el ser humano y maldecido el día que llegan a ser los clones humanos, será algo espantoso. Pero sí pueden, si Dios lo permite, sería muy, muy raro. Bueno, todo eso para decir que la plata es una meta, el Dios que le da todo no es compatible con la relación con Dios. Es ser idólatra. Es una idolatría. ¿La idolatría qué es? Es tener un Dios al lado del Dios Todopoderoso. ¿Con quién se enojaba Dios contra los israelitas? Cuando tenía el tabernáculo o el templo y al lado tenía sus ídolos separados. Y Dios combatía la idolatría. ¿Y qué decía? Usted tiene que limpiar la maldad del pueblo. Y algunos reyes lo hicieron bien y sacaron los altares y los lugares de sacrificio a los ídolos. A Moloch o esos dioses, y otros no lo hicieron. Restablecieron el culto hacia Dios, pero no sacaron los altares, y estos reyes se dice que siguieron en los pasos de su antepasado, y por eso fueron, cada vez hay castigo y juicio sobre ellos. Pero bueno, todo eso para decir que la idolatría no solamente tener solamente la plata como Dios, también tener Dios en un lugar, pero al mismo tiempo mezclar mi esperanza con otro Dios, que es la plata. Bueno, hay otro ídolo en el mundo, que sea la familia, por ejemplo, que sea los amigos, que sea el trabajo, todas las cosas que en las cuales espero firmemente que me dan lo que necesito afuera de Dios. Un trabajo, ¿saben cómo es? No puede ser un ídolo. Un trabajo en un día puede ser así. Un plan de seguro, pregunta a los argentinos a dónde se fueron su plan de seguro cuando hubo el crack de la moneda hace algunos años. que todos perdieron su plata. De un día a otro desaparecieron los ahorros. No son dioses que valen la pena. Y no podemos tener un corazón mezclado. Mezclado. Compartido entre esas cosas. Tenemos que tener una esperanza puesta en el Dios que sí puede darnos lo necesario. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida. Y eso realmente es la primera frase de este consejo. No os afanéis, en algunas Biblias dicen eso. Es la primera frase del versículo 25 y es esta frase que va a ser como el refrán, se dice, de todo este pasaje. No os preocupáis, no os afanéis. No sean turbados, que su corazón sea tranquilo. No os preocupéis por vuestra vida. Eso es el término genérico. Después va a cortar la vida en diferentes pedazos, que es el comer, que es el vestir, que es el techo. Las cosas que son necesarias para la vida. No os preocupéis. No os preocupéis. Sean tranquilos. Sea tranquilo vuestro corazón. No os preocupéis por vuestra vida. ¿Qué comeréis? ¿O qué beberéis? O por vuestro cuerpo, ¿qué vestiréis? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Aquí nos pide ver a la cosa que tiene valor. Aquí Dios nos dice, yo tengo una visión de usted que va más allá de solamente su apariencia externa. O lo que comen. Hay tantas modas. Hay gente que realmente que tratan de mostrar quién son por signos de apariencia. Y no faltan la gente con la auto grande, con la última ropa de la última moda, con la marca en grande al lado, con el Nike aquí escrito. Y creen que son más. Y aquí Dios dice, no es el cuerpo más que el vestido. No es lo que son, lo que miro yo es quien son usted. Y es más que el vestido. No os preocupéis por eso. El alimento, la vida que usted vive, la esencia de la vida, los años, sus minutos, sus segundos, los milisegundos que viven, cada soplo, cada será de ojo de su vida, para mí es más importante que el alimento. Yo tengo una visión de usted que es más importante, que va mucho más al fondo. Mira las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen, en granero. Sin embargo, vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? Aquí, mirad las aves. Mirad, considerad, dice después cuando habla de los lirios. Considerar, mirar, pensar. No vivía solamente esclavo del sistema en el cual estoy, así como maquinita, condicionado. Aquí Dios nos pide un momento de parar, de mirar, de considerar. Porque si no hacemos este ejercicio de mirar, de considerar, vamos a seguir igual. No vamos a tener tiempo para recibir una revelación de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Tomar tiempo. Mirar las aves. Mirar que ellos son saciados. Son alimentados por el Padre Celestial. Mirad, piensad conmigo, ¿no sois vosotros de mucho más valor que ella? Piensa en eso. ¿Cómo yo lo veo a usted? ¿No tienen ustedes mucho más valor que los pajaritos? Y yo los estoy alimentando. ¿Cómo yo no voy a tener cuidado de mis hijos? ¿Cómo yo, que he dado a mi hijo unigénito para salvarles, no le voy a dar también con mi hijo cómo sobrevivir en esta tierra? Yo voy a dar el más precioso que yo tengo, que es mi hijo, y ahora lo voy a dejar morir de hambre. Tranquilos, mirad, considerad, pensad conmigo, ¿qué valor tiene su vida? La vida no es más que el alimento. Yo veo su vida, yo veo la esencia de su vida y yo la voy a alimentar. Yo le voy a dar el importante. ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Yo diría al contrario. ¿Y quién de ustedes, por ansioso que esté, es capaz de sacar hora de su vida? Porque eso sí podemos. Con ansiedad. ¿Cuántos hombres o mujeres se mueren de manera prematura? ¿Prematura?
Prematura.
Sí. Prematura.
Sí, está bien.
Por la ansiedad. Por la ansiedad de no confiar en Dios. ¿Cuánta gente se tiene un ataque al corazón? Pierden su familia, pierden su sueño, porque no confían en Dios. Y tienen una vida que está cortada del alcance que había podido tener, simplemente por ansiedad. Y por ansiedad no vamos a ser capaces de sacar hora, pero añadir, nadie lo puede. Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Observar, considerar, hemos leído en esta Biblia, considerar o observar otra vez los lirios. Tan lindos los lirios. El importante de mirar a esta realidad. Y aquí los lirios no conducen. Tengo una sola hoja. Nos conducen a considerar el poder del Creador. Y aquí vamos a leer una respuesta que Dios hace a un hombre que está en ansiedad, que lo perdió todo. Vamos a ver que también aquí Dios está contestando con esta misma respuesta. Dice aquí Job.
A Job 38.1.
Déjalo buscar Job.
Job
38.1. Job, después de Esther. Primero del libro poético. 38, antes de Proverbios. Antes de Salmo.
Es como la página 700, más o menos.
38, 1. 700, 17. De para la Biblia. Yo 742 tengo yo.
¿Lo encontró? Job 38, 1.
Y aquí vemos una respuesta de Dios a Job, que está en ansiedad, que lo perdió todo, que no sabe a dónde está, arriba y abajo, el norte y el sur, está totalmente desubicado a causa de su amigo que viene a mezclar su esperanza en Dios con religiosidad y cuestiones así, los malos consejos. Y aquí Dios contesta a Job. ¿Qué hace frente a su ansiedad, frente a su necesidad de sanamiento para su cuerpo, de comida, de sobrevivir? Dios revela su gloria.
¿Leo hasta dónde?
Todo.
¿Todo?
Wow. El capítulo.
Job 38.1, pero es precioso en realidad. Entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino y dijo: ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Ciña ahora tus lomos como un hombre, y yo te preguntaré, y tú me instruirás. Entonces, ¿dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo, si tienes inteligencia. ¿Quién puso sus medidas, ya que sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué se asientan sus basas? ¿O quién puso su piedra angular cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo? ¿O quién encerró con puertas el mar cuando irrumpiendo se salió de su seno? ¿Cuando hice de una nube su vestidura y de espesa oscuridad sus pañales? ¿Cuando sobre él establecí límites, puse puertas y cerrojos y dije: hasta aquí llegarás, pero no más allá, aquí se detendrá el orgullo de tus olas? ¿Alguna vez en tu vida has mandado a la mañana y hecho conocer al alba su lugar, para que ella eche mano a los confines de la tierra y de ella sean sacudidos los impíos? Ella cambia como barro bajo el sello, y como con vestidura se presenta. Mas se quita la luz a los impíos y se quiebra el brazo levantado. Has entrado hasta las fuentes del mar. Has entrado hasta las fuentes del mar o andado en las profundidades del abismo. ¿Te han sido reveladas las puertas de la muerte o han visto las... Ay, no, estoy desconcentrada, no se mueven tanto. ¿Te han visto reveladas las puertas de la muerte o has visto las puertas de la densa oscuridad? ¿Has comprendido la extensión de la tierra? Dímelo, si tú sabes todo esto. ¿Dónde está el camino a la morada de la luz? ¿Y la oscuridad, dónde está su lugar? ¿Dónde iba? ¿Has comprendido la extensión de la tierra? Dímelo, si tú sabes todo esto. ¿Dónde está el camino a la morada de la luz? ¿Y la oscuridad, dónde está su lugar para que la lleves a su territorio y para que disiernas los senderos de su casa? Si tú lo sabes, porque entonces ya habías nacido y grande es el número de tus días. ¿Has entrado en los depósitos de la nieve o has visto los depósitos del granizo que he reservado para el tiempo de angustia, para el día de guerra y de batalla? ¿Dónde está el camino en que se divide la luz o el viento solano esparcido sobre la tierra? ¿Quién ha abierto un canal para el turbión o un camino para el rayo, para traer lluvia sobre tierra despoblada, sobre un desierto sin hombre alguno, para saciar la tierra desierta y desolada y hacer brotar las semillas de la hierba? ¿Tiene padre la lluvia? ¿Quién ha engendrado las gotas de rocío? ¿Del vientre de quién ha salido el hielo? ¿Y la escarcha del cielo, quién la ha dado a luz? El agua se endurece como la piedra, y aprisionada está la superficie del abismo. ¿Puedes tú atar las cadenas de las Pléyades o desatar las cuerdas del Orión? ¿Haces aparecer una constelación a su tiempo y conduces la osa mayor con sus hijos? ¿Conoces tú las ordenanzas de los cielos o fijas su dominio en la tierra? ¿Puedes levantar tu voz a las nubes para que abundancia de agua te cubra? ¿Envías los relámpagos para que vayan y te digan, aquí estamos? ¿Quién ha puesto sabiduría en lo más íntimo del ser, o ha dado la mente inteligencia, o ha dado a la mente inteligencia? ¿Quién puede contar las nubes con sabiduría o inclinar los odres de los cielos cuando el polvo en masa se endurece y los terrones se pegan entre sí? ¿Puedes cazar la presa para la leona o saciar el apetito de los leoncillos cuando se agachan en sus madrigueras o están al acecho en sus guaridas? ¿Quién prepara para el cuervo su alimento cuando sus crías claman a Dios y vagan sin comida? Dios habla de la naturaleza y sus criaturas.
Sigue el capítulo 39, sigue el mismo tono.
Epílafa.
Esta es maravilloso.
¿Qué?
El final donde dice
hay mucho más que hay mucho más que eso,
pero puede venir
aquí tenemos la respuesta de Dios a un hombre en angustia. Mira, compara quién soy yo y tus angustias. Si tú sabes tantas cosas, si eres capaz tú de tener angustias, mírame a mí. ¿Quién eres tú para medir tu realidad? Y eso es el punto. ¿Quién eres tú para medir tu realidad? Decir, está sin esperanza. No, tú hablas con tu propia medida. Pero Dios nos dice aquí, mira los lirios de los campos, mira los pajaritos. Mira el Creador, mira su potencia. ¿Quién eres tú? Aquí la pregunta es, tú que sabes todo, entonces, dígame dónde estaba. Yo soy el que sabe. Y si te digo, no te preocupas por el mañana, no te preocupas por comer o el beber o por el vestido. Yo sé de qué estoy hablando. Ese es todo el punto. ¿Quieres vivir sin mí? ¿Quieres vivir confiando en la plata? ¿Quieres esperar en otras cosas que en mi persona? Estás libre. Pero yo sé de qué estoy hablando. Y estos consejos aquí en Mateo 6 son realmente son prácticos. Y el llamado es reflexiona. Mira, considera, ¿quién soy yo? ¿Quién es el creador de todas esas cosas? ¿Quién es el que se sostuvo hasta ahora? ¿Quién es el que sostuvo?
Sí.
Toda la creación desde su principio. ¿No eres loco de confiar en tu propio juicio sobre las cosas? Esa es la conclusión que Job tiene al final de este discurso. Yo pensaba conocerte, pero ahora mi ojo te ha visto. Tengo que reconocer, no te conocía como tú eres realmente. Ahora te conozco, mi ojo te ha visto. Ahora yo puedo confiar en ti. Ahora me doy cuenta. Yo he mirado, he considerado tu creación. He mirado los lirios, he mirado los pajaritos. He mirado tu fidelidad. Y me doy cuenta que realmente tú eres fiel. Y cada vez que estamos en ansiedad, miramos a la naturaleza. Vayamos al mar. Vayamos a pasear. Miramos las simples cosas de la vida. Aquí, ¿qué nos muestra? Flores, está llena de su jardín, está llena de flores. Pajaritos no faltan aquí. Estos tiempos,
los colibrí
y picaflores se vuelven locos. Miramos esos pajaritos. Tengamos la decencia de considerar a Dios en su poder, en su capacidad. Y de poner al lado nuestra realidad. Darnos cuenta que realmente sin Él somos nada. Podríamos tratar, podríamos hacer el esfuerzo. Y muchos tratan de arreglársela sin Dios y de comprobar a Dios que son capaces de vivir sin Él. Llegan a lo mejor con mucha plata, pero con un corazón quebrantado. Al final llegan con una casa tremenda, pero vacía porque la mujer se fue y los hijos también. ¿Qué quieren la gente realmente? ¿A dónde está su esperanza? No podemos tener dos señores, la plata o a Dios. Tenemos que tener una jerarquía muy clara. Dios es Dios y la plata es un medio de sobrevivir, por el cual Dios nos bendice, pero no puede ser la meta. Son los gentiles que buscan ansiosamente todas esas cosas que vuestro Padre Celestial sabe que necesitan. Nuestro Padre Celestial sabe que lo necesitamos. Sabe que necesitamos comer, beber, tener un techo, tener un vestido. Y más encima Dios quiere glorificarse en nuestra vida. Y no nos va a dar el marasca que hay. Mira los lirios, cómo están vestidos. Y nosotros valemos mucho más que los lirios. ¿Cómo su Padre Celestial no lo va a vestir de manera mucho más linda? Salomón en toda su gloria no tenía esta apariencia, dice aquí en Mateo. Así que seamos tranquilos. Recibemos esta apaciguación del corazón. No os preocupéis, sean tranquilos. Reciben mi paz, que su corazón está turbado. Yo estoy al mando. Considerad quién soy, piensan en mi realidad. Y si tienen angustias, leen a Job, capítulo 39, 40, 41, 42. Van a ver estas respuestas. ¿Quién ha visto, quién ha vivido una situación peor que la situación de Job? Muy poco.
Horrible.
Muy poco. Perdió todo. Riqueza, familia, salud. Lo único que le quedaba es su vida. Ni siquiera su piel, porque su piel se la rascaba con tesón de botella tan fuerte. Tenía un eczema o no sé qué. Una infección, una peste que tenía. Le quedaba nada. Pero terminó la historia era más rico que antes. Dios le devolvió toda su riqueza, Dios le devolvió toda su familia, le devolvió la salud y vivió muchos, muchos años más, glorificando a Dios, conociendo a Dios. A veces hay dificultad en nuestra vida. Hay momentos a donde parece que Dios no está. Parece que Dios no está. Pero Dios está. Solamente parece. A nuestros ojos. ¿Quién eres tú para juzgar que Dios está o no? Dios es. Yo no lo veo. Es otra cosa. En mi experiencia estoy pasando por un tiempo de desierto. Eso es mi realidad. Mi realidad. Pero la realidad es que Dios es soberano. Y Dios es fiel. Y Dios te está educando. Y si por un poco de tiempo tiene que pasar por diferentes pruebas, dice la primera carta de Pedro, para que su fe más preciosa que el oro sea purificada. Sí, hay momentos donde Dios trabaja nuestra fe. Y Él quiere que pasemos a través de dificultades que son capaces de purificar nuestra fe, para que nuestra esperanza sea puesta en Él solamente, y de manera más precisa, confiando en su palabra, creciendo en cada aspecto de nuestra vida espiritual. Y estos momentos son necesarios. De nuestro punto de vista, Dios no se ve, pero la realidad es que Dios está aquí, presente, cuidando, midiendo con una perfecta precisión el tamaño, la duración de la prueba para mi vida. Él tiene realmente una medida precisa, sabe hasta dónde ir para que nuestra fe no desfallezca. Como dice a Pedro, cuando Pedro se acerca a él y le dijo, el diablo te ha reclamado para arnearte, para pasarlo por el arneo.
Sedazo,
pero también se dice arneo. Pero yo he orado por usted para que su fe no desfallezca. Uh-huh. Hay pruebas. Y en este caso, en el caso de Job, el diablo tuvo que ver en eso. El diablo fue autorizado con la medida precisa. Toca a Job hasta aquí nomás. No pasa este límite. Dios tenía un plan. El diablo no hacía lo que quería. Estaba bajo el gobierno de Dios para hacer solamente lo que se le permitía. Y en este momento, en el tiempo de Job, todavía no estábamos después de la victoria de la cruz. Ahora la victoria de la cruz sobre el enemigo es mucho más grande. Y nuestras vidas son compradas. El enemigo no tiene ni un pecado en nuestra vida del cual él puede... Él puede enorgullecerse y manipular nuestra vida. Somos salvados, somos limpiados, somos realmente declarados santos legalmente delante de Dios y delante de los potestades espirituales. Sí, hemos recibido a Cristo como Salvador y Señor, por supuesto. Así que nuestra vida está bajo la autoridad de Dios. Tengamos la decencia de mirar a Dios por estas cosas. Dios es poderoso, Dios está en autoridad, Dios sabe lo que hace. No seamos tontos de perder nuestra calma frente a cualquier prueba. Tengamos la decencia de mirar más allá de lo que veo, de confiar en Dios. Señor, sí, no veo, es difícil. No entiendo por qué se cayó este árbol sobre mi casa. No entiendo por qué mi vecino tiene agua y yo no tengo agua. No entiendo por qué soy enfermo. No entiendo, pero tú sabes, Señor. Yo quiero confiar en ti. ¿Sabes lo que quiere sacar esta prueba? Que sea glorificarte por mi paciencia, porque mi vecino me está mirando. Y está esperando. Vamos a ver esos cristianos a veces. Ahora, ¿cómo lo viven estas pruebas? Vamos a ver si son igual que nosotros, desesperándose, buscando ayuda por todos los lugares, tratando de arreglársela solo. A lo mejor es eso. O a lo mejor es algo puramente personal. En el caso de Job, Dios quería enseñar a Job una relación profunda. Enseñarnos a nosotros, que estamos leyendo, ¿cuánto? 5.000 años después, 4.000 años después. Enseñado por la desaventura de este hombre. Somos ahora enseñados por él. Job pasó por una prueba tremenda, pero ¿cuántas personas fueron alentadas, reconfortadas, consoladas por leyendo la conclusión de este libro? Muchos. Job no veía eso cuando vivía esta prueba. Estaba solamente con la nariz en su caca aquí, no sabía por dónde iba la micro, estaba perdido el pobre. ¿En serio? ¿Cómo estamos así? Hay pánico a bordo, no sabemos por dónde va la cosa. Pero Dios tiene un plan. Una prueba limitada en el tiempo, una gloriosa salida de la prueba a donde Él está levantado, y enseñanza para nuestra persona y a veces para otros. No es obligatorio, a veces para otros. Pero nosotros en todo caso vamos a aprender. Nunca la prueba es inútil. Dios no está jugando aquí con nuestra vida. Dios nos ama. Dios tiene un plan para nuestra vida. Dios tiene un proyecto. Dios quiere bendecirnos. Pero sí es necesario que nuestra fe sea probada. Dios va a pasar por ese suplicio, porque Él sufre también. Viéndonos nosotros pelear estas pruebas, Él está tiene compasión y está sufriendo con nosotros, pero ve que es necesario. Como se ve un niño que tiene, no sé, una peritonitis. Los padres sufren, pero lo llevan al médico. Saben que va a tener dolor y que se le va a abrir la guata para sacarle la apendicitis y todo eso. Es necesario, entonces tenemos que hacerlo, porque después su vida está en peligro. Y si queremos que crezca este niño, tenemos que pasar por este acto cirúrgico. Dios es igual con nosotros. Si es necesario, Dios va a pasar con nosotros, sus hijos, en la prueba, con compasión, con ternura va a estar con nosotros. No está jugando con nuestra vida. Tengamos confianza en el Rey de los Reyes, el que está en autoridad, en el Creador, el que sabe. Que no llegamos a tener esta confrontación con Dios, donde dice, ¿tú qué sabes? Como dice en el Job 39. Que ¿tú qué sabes? Contéstame entonces. No, seamos humildes, digamos a Dios, sí, tú sabes. Yo no quiero confiar en la plata, no quiero confiar en otra cosa que en ti. Dirige a mi vida. Te confío mi vida, condúzcala a cada paso. Yo quiero ver mi vida siendo ordenada, bendecida, transformada, probada si es necesario. Yo quiero mirar hacia ti y no a la realidad mía. Tú sabes mejor que yo. Sabes mejor que yo. Esa es la mejor conclusión. ¿Amén?
Uh-huh. Amén.
Amén.
¿Qué he dicho?
Hasta pronto y que Dios lo bendiga.